través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Últimamente, en estos programas que son un ciclo, todos enlazados, un ciclo de varios temas, todos enlazados. A ver, para recapitular un poco acerca de lo de ayer. Ayer hicimos un programa dedicado al Missouri. Y quiero advertir que estoy haciendo este ciclo que no está hecho, la manera que lo he establecido. No está hecho de manera cronológica. Debió haber hecho el tema que hice ayer, hacerlo mañana, y el tema que voy a hacer mañana, haberlo hecho ayer. Pero bueno, así son las cosas. Nada, señores, hoy es el día, hoy es la joya de la corona, hoy es el día del tema que justamente me ha convocado y me ha estimulado pues hacer estos temas, y así aún, de esta manera, uno para acá, el otro para allá, porque hoy, señor, hoy es 2 de septiembre del año 2020, y hoy exactamente 2 de septiembre del año 2020, hoy se cumplen 75 años, señores, 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cosa terrible, 6 años a través de los cuales el planeta entero padeció muchísimo las carnicerías en los combates, una guerra que cuando nadie esperaba que fuese a ocurrir, ocurrió habiendo pasado primero la Primera Guerra Mundial, que fue también otro horror tremendo, el primer gran horror que vio la humanidad en grande. De hecho, si la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido, no se hubiese llamado Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que ojalá nos hubiésemos quedado solamente con la Primera, pero no aprendimos la lección. La Primera Guerra Mundial, cuando terminó, se le llamó la Gran Guerra, un nombre tremendo, porque francamente es lo que merecía ser llamada. Nunca el ser humano, ni la humanidad, había visto ni el planeta, ni la Tierra, ni nada, una guerra de esa magnitud. Y por eso se le llamó The Great War, la Gran Guerra. Pero lamentablemente, como vino la segunda, esta terminó llamándose la primera y hasta la segunda. 6 años que tienen que ver exactamente, en primer lugar, con el hecho de que la humanidad, caramba, a veces no aprende la lección. Y yo creo que muchos expertos dicen, incluso en su momento, habiendo terminado la Primera Guerra Mundial, y de acuerdo con las cosas que comenzaron a pasar después, hubo muchos analistas, incluso en ese momento, gente genial, que estaba mirando que estábamos abocados a que finalmente ocurriese una Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, llegaron a ese cálculo analistas que estaban mirando exactamente cómo estaba funcionando Alemania. El nivel de resentimiento que tenía Alemania una vez terminada la Primera Guerra Mundial, que Alemania, yo lo he dicho, yo creo que sí que concuerdo que cuando te portas mal, pues hay que castigarte. Eso es lo que le han hecho a uno cuando uno era un niño, hablando así. Yo siempre suelo comparar muchísimo que uno a veces, o las personas a veces no sacan esta cuenta, que yo sí la saco. Los países se comportan como las provincias en sus países, y las provincias se comportan como las ciudades, y las ciudades se comportan como las barriadas. Y las barriadas se comportan como los hogares, y los hogares se comportan como la gente. No sé si me he explicado. El hecho es que, del mismo modo que en la vida a ti te van pasando cosas y tú te vas sintiendo de una manera, y a ti te van pasando cosas y te van haciendo ver cosas y así, y tú reaccionas de acuerdo con eso, cuando tú comienzas a partir de ti a esa escala, a comenzar a subir, terminas en la nación, terminas en el país. Y esto es lo que estoy significando, que del mismo modo que cuando uno se portaba mal de niño, pues te castigaban en la casa o en la escuela y tú tenías que asumir tu falta y tenías que aprender a través del castigo. Alemania, después que pasó lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, Alemania fue castigada y por haber desencadenado la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó? A veces el castigo, y eso lo estuvimos comentando aquí hace poco un programa, los castigos a veces también hay que tener cuidado, porque si el castigo se va de nivel, terminas haciendo lo mismo que de una persona, terminas haciendo una nación resentida. Y eso fue lo que pasó con Alemania. Y eso fue ese sentimiento de, yo sé que suena cacofónico, ese sentimiento de resentimiento, de dolor, de pena. Hablando a la cubana, tú sabes que cuando en Cuba te pasa algo que dice, oye, yo sí que me acomplejo, Bueno, Alemania terminó acomplejándose, hablando la cubana, y terminó a través de Hitler, que supo capitalizar muy bien ese sentimiento de frustración, de resentimiento que tenía el país, de acoso, terminó capitalizando en eso y fundó ese partido tremendo, el Nacional Socialista, que lo llevó a lo que lo llevó y terminó conduciendo a Alemania en el afán de hacerle creer a Alemania. Y fue lo que trató de hacer. Uno a veces tiene que echarse al lado. Para mí Hitler es una figura francamente aborrecible por todo lo que hizo, y particularmente incluso por lo que le hizo al pueblo judío. Pero cuando uno se pone a mirar, a diferencia de Hitler, a diferencia de Fidel Castro, a diferencia de Stalin, Hitler quería lo mejor para Alemania. Pero bueno, ahí está la frase que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y finalmente terminó llevando no solamente al planeta, sino que incluso terminó llevando a la propia Alemania a la perdición, porque finalmente Alemania terminó siendo bombardeada de una manera atroz. Y después otra vez Alemania, lo mismo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, volvió a pasarlo otra vez en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, que se fue otra vez castigada. Y parte de los castigos y del atenazamiento a que fue sometida Alemania, todavía hasta el día de hoy, todavía hasta el día de hoy, viene justamente la conferencia de Potsdam, que es el programa que vamos a hacer mañana. Defensa que yo he estado quebrando el orden cronológico, porque yo tenía que haber hecho primero el programa de mañana, que va a ser, ya te lo anuncio, la conferencia de Potsdam. Después, hacerte el día de hoy, que es justamente el día 2 de septiembre, el día en que termina la Segunda Guerra Mundial. Y después, mañana, como ampliación, haber hecho el programa quizá ayer, que era contarte la biografía, entre comillas, del Missouri, la historia del Missouri, este barco, este acorazado sobre el cual se firmó el acta de capitulación de la Segunda Guerra Mundial cuando Japón tuvo que bajar la cabeza. Y hablando justamente de resentimientos y todo eso, ahí tienes también el caso de Japón. Japón todavía, ya ha pasado mucho tiempo, pero francamente te voy a contar hoy el trago amargo por el que pasó Japón. Japón, que es una nación, yo creo que de los países, todo el mundo tiene su nivel de honra y de honor, pero yo creo que hay tres países que tienen una interpretación especial del honor. El primero yo creo que es Japón. Japón tiene un sentido del honor, pero tremendo, el japonés como tal. La otra nación que lo tiene es España. Por eso es que viene esa famosa frase del caballero español. Y el otro país que es igual es Inglaterra. También tiene un sentimiento tremendo del honor. Y fue tremendo, que es lo que te voy a contar hoy. Fue tremendo, fue dolorosísimo para Japón llegar a bordo del Missouri a las 9 de la mañana, el secretario de Exteriores, o sea, el ministro de Exteriores de Japón, y bajar la cabeza allí y firmar, terminar firmando el acta de capitulación. Porque ahí es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero no solamente el que terminase la Segunda Guerra Mundial, es que termina a través de que Japón, habiéndose acabado ya la guerra en el escenario europeo, Japón es el que tiene que firmar esta capitulación, pero con todo lo que significaba, porque Japón tiene que firmar, y esto también te lo voy a contar ahora, consecuencia de lo que se le exige en la conferencia de Potsdam, que repito, es lo que vamos a hacer mañana. Lo que pasa justamente después de haberle pegado con una bomba atómica y por si fuese poco, una segunda, y además un detalle históricamente que todavía yo conversando con amigos míos no lo saben, había preparadas, se habían hecho 9 bombas atómicas, o sea, a Japón lo iban a aniquilar, Japón lo iban a borrar del mapa. Si Japón no se rendía, Japón iba a ser borrado del mapa porque 7 bombas más, imagínate tú, la de Hiroshima y la de Nagasaki, y había todavía pendientes 7 bombas más. Y justamente eso es lo que hace que Japón termine bajando la cabeza. Tiene que bajar la cabeza a través de haber pagado el costo enorme de las vidas, de ser además el único país que hasta el día de hoy le cabe el triste honor de haber sido bombardeado atómicamente. Pero además justamente terminar la guerra como diciendo, la guerra va a terminar ahora cuando tú te rindas. Que además cuando tú te rindas, que fue lo que se le hizo a Alemania. En la conferencia de Yalta, que es otro programa que te voy a hacer, que es un programa que antecede pues a la conferencia de Potsdam, ahí se le pidió a Alemania, se le exigió la rendición incondicional. La rendición incondicional es un término que viene cuando hay dos partes beligerantes, y esto puede pasar hasta entre dos vecinos, y ocurre que en esa pelea que tienen dos vecinos o que tienen dos países o varios países o varias entidades beligerantes, o por lo menos dos particularmente, hay una que está ya en un punto superior en que le está ganando a la otra, y la otra está en totalmente desventaja. Y finalmente, a la hora de negociar, antes que a la otra le pegue un trompón que la mande a la muerte, le dicen: mira, ya ríndete, desiste en hacer lo que estabas haciendo, pero tienes que desistir de lo que estabas haciendo sin condiciones. O sea, aquí las condiciones las pongo yo. Y eso es lo que terminó pasando en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, hoy vamos a abordar exactamente, pues, hoy aquí el aniversario 75 del fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial, el día 2 de septiembre del año 1945, hace hoy 75 años, conocido como, conocido en inglés como VJ Day, o sea, el día VJ, o Victor, que significa Victory Over Japan Day, o sea, el día de la victoria sobre Japón. También se le llama Victory in the Pacific, es la razón por la cual también es conocido como VP, o sea, VP, o sea, VP Day, el día de la victoria sobre el Pacífico, en tanto que cuando termina la guerra en el escenario europeo es lo que se llama VE, que es Victory Over Europe. Eso tenía que haber sido, yo creo que tenía que haber sido VG, o sea, Victory Over Germany, es lo que creo que tenía que haber sido, pero bueno, como la guerra era en el escenario europeo, se le llamó la victoria en Europa. De manera que este es el día en que finalmente termina la Segunda Guerra Mundial, y eso ocurrió cuando a bordo del acorazado Missouri, que te conté la historia de ese barco, surto en la bahía de Tokio, Japón firmó el acta de capitulación o rendición incondicional, y ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. Este término de victoria sobre Japón se ha aplicado indistintamente a dos días, a dos días, a dos días. Se aplica al primero, que fue en la tarde del día 15 de agosto del año 1945, cuando eso es en Japón, porque por la diferencia horaria, ya en Japón era el día 15, aquí en Estados Unidos, en América, por la diferencia horaria es el día 14, ¿ok? Ese fue el día en que Japón anunció que se rendía, y fue anunciado entonces aquí en Estados Unidos en la radio y en el resto de las Américas, eso se anunció en Cuba, mi papá me dice que lo recuerda, y ese término también se aplica al día 2 de septiembre, ¿por qué razón? Porque Japón anuncia que se rinde el día 15 de agosto del año 45, pero termina firmando la rendición el día 2 de septiembre del 45 con este documento. Por tanto, este término de victoria sobre Japón se aplica por indistintamente a los dos días. Eso quiero que lo aprendas hoy. Se aplica el día 15 de agosto del año 45 y se aplica igualmente al día 2 de septiembre del año 1945. Ahora, el programa de hoy está basado, yo podría hacer también el programa el día 15 de agosto, pero el programa de hoy no está basado en el miércoles 15 de agosto, sino que ya está basado en el domingo 2 de septiembre, que es cuando termina todo con la firma de Japón sobre en la cubierta del Missouri. Como Japón fue el país derrotado, dos bombas atómicas mediante, valga la pena otra vez repetir, allá en Japón, este día que aquí se celebra y se mira de una manera luminosa, en Japón no se ve con tanta luz. La gente que tiene vocación pacifista sí lo celebra de esa manera porque a la larga fue que se acabó la guerra. Pero en Japón, otra vez regresando al punto que es la nación derrotada, la nación que tuvo que bajar la cabeza, ahí se le refiere de una manera un poco más solemne y no con tanto brillo. Ahí se le llama día, en español, cuando lo traduces, se llama día conmemorativo por el fin de la guerra. Y también se le llama día de luto para los muertos en la guerra y de la oración por la paz. O sea, como tú acabas de ver, ya esto es un término y una definición un poco más inclusiva y un poco más conciliatoria. Repito, día de luto para los muertos en la guerra, se supone que sea en la Segunda Guerra Mundial, no lo especifica, y de la oración por la paz. Nombre que nombrado, ese es el nombre oficial con que se reconoce en Japón, aunque ese nombre fue adoptado de manera relativamente tardía, porque ese nombre fue adoptado en el año 1982 por decreto del gobierno japonés entonces, en el año 82. Hasta el año 1982 se le llamaba Día Conmemorativo por el Fin de la Guerra, pero comenzando en el año 82 se le dio este nombre de Día de Luto para los Muertos en la Guerra y de la Oración por la Paz. Pero antes de llegar a este punto del día domingo 2 de septiembre, del año 45, yo creo que es necesario que te ponga un poco en perspectiva los antecedentes antes de llegar aquí. Primero, hay que citar que Japón se rinde, aunque tú vas a ver que Japón, a través de Hirohito, no admite exactamente, para Japón era muy doloroso decir que tenía que bajar la cabeza porque le metieron los bombazos atómicos. Aparte que se los pegaron, es muy difícil decir, o sea, yo me estoy rindiendo porque tú me has pegado dos tremendos puñetazos. De contra que me los pegaste, los tengo que admitir. Y aparte de eso, gracias a ese par de puñetazos, tengo que bajar la cabeza. Por eso es que ellos exactamente esa manera de visualizar el fin de la guerra, no la ven mucho de esa manera todavía a estas alturas. Ahora bien, mira tú qué cosa esta. Ya se había acabado, como te estaba contando, la guerra en el escenario europeo. Y curiosamente, mira tú qué conveniente, la Unión Soviética, que todo el tiempo, tú lo sabes que en Cuba es la propaganda, en Cuba te han dicho ahí que quien gana a la guerra en términos absolutos es la Unión Soviética. Yo no estoy negando, por supuesto, que el papel de la Unión Soviética padeció muchísimo también y formó parte de los aliados con Stalin, eso no se va a negar. Pero eso que te han contado allí en Cuba, que la guerra la gana la Unión Soviética, incluso en Cuba la palabra aliado no existe ni se ha explicado nunca nada. Yo pasé por la historia en octavo grado y nunca me hablaron del desembarco en Normandía, lo cual me enteré por los libros que había en mi casa, por mi papá que me condujo a los libros que había en mi casa para enterarme de eso. Ahí en Cuba te dicen solamente que fue la Unión Soviética. Pero fíjate tú, si aquí hay cosas que son falacias y cosas así. La Unión Soviética le declara la guerra a Japón, porque también incluso han dicho en Cuba que quien le gana la guerra a Japón es la Unión Soviética con la famosa batalla de Guantánamo. La Unión Soviética le declara la guerra a Japón el día 9 de agosto del año 1945. Cuando yo mañana te cuente la historia de la conferencia de Potsdam, tú vas a ver cómo en la declaración de la conferencia de Potsdam, en la cual se exige, por la conferencia de Potsdam, como veremos mañana, era para organizar Alemania y Europa después de la guerra, pero como Japón todavía está en batalla, era para exigirle a Japón que se tenía que rendir incondicionalmente o le venía encima una destrucción tremenda. Eso lo vamos a ver mañana, a pesar de que no está explícito ni tácitamente explicado que le van a meter una bomba atómica porque tuviera secreto. Pero en el caso este de Japón y de lo que es la conferencia esta de Potsdam, cuando viene la declaración final en la parte japonesa, la Unión Soviética no la firma con Stalin, no la firma porque hasta ese momento, todavía en el momento de la declaración de la conferencia de Potsdam, la Unión Soviética era neutral respecto de Japón. O sea, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón el día, yo no sé por qué lo hace, francamente, históricamente que lo justifica, el día 9 de agosto del año 1945, que es el día en que le meten la segunda bomba atómica de Hiroshima. Ya esas, digo, la de Nagasaki, esas alturas, ¿para qué tú le vas a declarar la guerra a Japón? Yo no le veo lógica ninguna, yo no sé qué mala intención, porque con Stalin no había nada claro. Pero por supuesto que la historia sabe que el día 10 de agosto, que es, todo el mundo sabe que la bomba fue lo que finalmente termina haciendo que Japón baje la cabeza. Pero en este panorama que te estoy contando previo antes de llegar al día de hoy, el 10 de agosto, al día siguiente de la bomba atómica, la de Nagasaki, el gobierno japonés anuncia la intención de rendirse. O sea, tiene la primera bomba, viene la segunda bomba, ¿ok? El día 10 es que el gobierno japonés anuncia que tiene intención de rendirse, pero no por la bomba atómica, sino en virtud de la declaración de Potsdam, que es lo que vamos a ver mañana, no respecto a las bombas atómicas, lo cual el emperador Hirohito, como tú vas a escuchar hoy en este programa, citó en la locución, pero como una añadidura a la decisión, pero no como la causa principal. Eso para mí es muy curioso, y eso tú lo vas a escuchar aquí hoy. Y el día 15 de agosto, como he comentado, un poco después, a las 12 del día, entonces el emperador Hirohito anunció que Japón aceptaba la rendición según los términos de la declaración de Potsdam. Eso para mí es muy interesante históricamente. Pero todo el mundo sabe, por supuesto, que el bajar hacia la cabeza tuvo que ver con los bombazos atómicos. Porque además, en la declaración de Hirohito, que yo te voy a leer más adelante aquí hoy, tú ves que está implícito. Ahora, el mensaje de Hirohito fue transmitido al pueblo japonés a través de la radio, y como tú sabes, fue la primera vez que el pueblo japonés escuchó la voz del emperador. El pueblo japonés nunca había escuchado la voz del emperador. Y eso no fue en vivo, eso fue una grabación. Y aquí, claro, aquí hay un problema todavía a estas alturas a la hora de analizar históricamente esto, porque aparte de la baja calidad de la grabación, se combina con el hecho de que Hirohito utiliza lo que se llama el japonés clásico que utilizaba el emperador, de manera que la manera en que el emperador hablaba le costó mucho trabajo, incluso a los japoneses, entender lo que estaba diciendo el emperador. Mira tú qué clase de situación. Y en adición, el emperador no menciona explícitamente la rendición, a pesar de que era su declaración una rendición. en las palabras de Hirohito, no habla exactamente de la rendición. Parte, ya casi a punto de terminar aquí la primera media hora contigo, escucha bien, te lo voy a leer aquí ahora. Parte, porque es largo, parte de lo que Hirohito le dice al pueblo japonés en la grabación, dice lo siguiente: tras sopesar profundamente las tendencias generales del mundo y las actuales condiciones de nuestro imperio en la actualidad, hemos decidido actuar acorde con la situación presente y adoptar una medida extraordinaria. Hemos ordenado a nuestro gobierno comunicarle a los gobiernos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, China y la Unión Soviética que nuestro imperio acepta las provisiones de su declaración conjunta. O sea, está refiriéndose a la declaración conjunta en la conferencia de Potsdam. Continúa diciendo Hirohito: además, el enemigo ha empezado a emplear una nueva y más cruel bomba cuyo poder de daño es en realidad incalculable y tiene el saldo de llevarse muchas vidas inocentes. De continuar peleando, no solo resultaría en el colapso y la destrucción de la nación de Japón, sino que conduciría a la total extinción de la civilización humana. Yo voy a parar aquí ahora contigo en este momento, aquí ahora en la primera mitad de esta de la barbacoa de Pepe. Aquí me queda todavía un párrafo importante de esta declaración de Hirohito que te quiero citar ahora cuando regrese en la segunda media hora, y a continuación pues darte los detalles de qué fue lo que transcurrió, qué fue lo que pasó a bordo del Missouri, a bordo, o sea, en la cubierta de cuyo barco el día 12 de septiembre del año 1975 el ministro de Exteriores de Japón firma el acta de capitulación de Japón, lo cual significa que como Japón ya era para entonces la última nación beligerante respecto a los aliados, ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Y de ese día, señores, luminoso, tremendo, después de 6 años de angustias, de tanta muerte, de tanta sangre, de tanto sufrimiento, ese día, el día 2 de septiembre del año 1945, fue que terminó pues la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer un alto aquí, como siempre corresponde, en esta primera media hora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, otra vez hoy, y vamos a un pequeño corte ahora para regresar contigo a continuación y contarte qué fue lo que pasó ahí, y este párrafo final que es el que me queda todavía para comentar contigo. Vamos a un pequeño corte ahora aquí, exactamente en La Barbacoa de Pepe, y regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí, soy conmigo el servidor Don Deporte. En este programa de personas que tiene vocación por la historia, no solamente por la historia, las historias, sino que tiene vocación exactamente por la historia. Hoy es un día importante, con una fecha histórica, y este programa que también tiene pues vocación por la anécdota, por la viñeta, por la estampa, por el costumbrismo, todo eso, por la nostalgia, pero tiene gran vocación por la historia. Y hoy, señores, hoy es un día importante, y sobre todo para mí es importante que te lo cuente, porque todavía a estas alturas, en esta Cuba de 60 años, que la historia ha sido tan tergiversada, no solamente la historia de la nación, la propia historia de Cuba. Por ejemplo, cuando uno, yo no sé ahora, pero hasta que yo me fui de Cuba, lo que me pasó a mí en las escuelas, y lo que incluso ya de adulto, ya cuando había yo salido del sistema escolar, a mí nunca me dieron la historia de Cuba. La Cuba republicana en Cuba no se enseña nunca. Se van mencionando cosas a través de vituperar a los presidentes del pasado y todo eso, pero la historia como tal no se enseña. La historia, yo hasta que me fui de Cuba y cuando yo era un niño, la historia de Sudamérica, de Centroamérica, no se enseña. Todo esto tiene que ver por el hecho porque Fidel Castro lo que quería era que su historia era la de él y la historia que existe la de la revolución. Y entonces te daban, por supuesto, que las clases de historia, que eso era inevitable, las clases de historia de Cuba como tal, que es la historia de Martí, la guerra de independencia, todo eso, pero una vez que comienza la república, que en Cuba decían la pseudo república, pues ya quisiera ser Cuba la pseudo república que dicen ellos que era. Hoy día si no es república, hoy no es ni siquiera pseudo república, porque esto es una cosa importante que tú sepas, aunque Cuba está oficialmente registrada como república, Cuba no es república porque en Cuba no hay elecciones. En Cuba lo que hay es una dictadura y sus mandatarios, el primero fue Fidel Castro, que a través de la fuerza, a través de su revolución, que es un hombre noble y bonito, pero que también él tergiversó, a continuación de ahí, después designó de dedo a su hermano, y su hermano de dedo designó a este pobre esperpento que se llama Canel, que por tener no tiene ni siquiera personalidad, ni tiene voz, ni tiene inteligencia, ni tiene nada, porque esto es una cadena de empeoramiento. A la larga, de todas maneras, a mí no me queda más que con mucho dolor tener que admitir que sí, finalmente, Fidel Castro, como todo el mundo sabe, era un tipo genial, pues genial para el mal, era un hombre inteligente, un hombre que tenía un cierto nivel de estatura a través de la equivocación, de una visualización errada de su figura en el mundo entero, pero lo tenía. Pero este pobre esperpento, esto no tiene nada, este de Canel. Y Raúl, que te cuento, o sea, más o menos igual. Lo que aún así, yo diría hasta que Canel está peor que Raúl. Ahora, esa es la razón por la cual en Cuba no se contaba ni la historia republicana de Cuba y tampoco se contaba la historia de Centro y Sudamérica, por la razón que cuando viene la discrepancia con la OEA y Cuba se expulsaba de la OEA, entonces en Cuba no existía la historia de esos países. Y entre las cosas en que justamente en Cuba a los muchachos durante 60 años no lo han explicado, es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nunca se las ha contado y por eso el día de hoy, 2 de septiembre del año 1945, posiblemente la gente de mi edad, a duras penas, la generación de mis padres, pero ya no va quedando casi ninguno por el peso de la historia y de la vida y de la biología. Pero esto es un tema que para muchos de ustedes, yo sé que esto es un tema que se está enterando ahora de muchos detalles por primera vez. Nos quedamos en saliendo de la primera media hora, esta alocución de erudito, que es mucho más largo que esto. Yo me senté ayer y trabajando anoche, en la noche, trabajando todavía para ustedes y en la mañana todavía de hoy, pues estuve escogiendo lo que creo que son los párrafos más importantes de la locución de erudito, que además este merece otro programa porque esto es un detalle que también históricamente seguramente tú no conoces. Cuando vienen las bombas atómicas, Hirohito, Japón, que como te conté es un país de honor y que la rendición en Japón no existe, es la razón por la cual el ciudadano japonés, con tal de defender su honor, se hace el harakiri. O sea, Japón es un país que tiene un alto concepto del honor. Para Japón la rendición es, para el japonés rendirse es una cosa espantosa. El japonés no se rinde, el japonés mantiene su cabeza alta. Por tanto, Hirohito, el emperador, nada más y nada menos que el emperador, terminó demostrando que era un patriota porque se dio cuenta que le iban a su país, se lo iban a arrasar con las bombas atómicas, que de Japón no iba a quedar nada. Y por eso que le decide rendirse. Pero cuando viene, que se sabe que él está en esta tendencia, en esta línea de pensamiento, japoneses del ejército dan un golpe de Estado, incluso lo secuestran, porque lo que querían era que Japón siguiese batallando y por tanto le habría costado, con tal de no rendirse, Japón no habría desaparecido físicamente. Esa es la pura verdad. Pero bueno, Hirohito, que fue lo que pasó, otro grupo logra sacarlo del secuestro del cual había sido víctima, y por eso es que Hirohito logra hacer esta grabación que se transmite por la radio, y como te conté, el pueblo japonés nunca había escuchado la voz del emperador, y ahora te voy a decir el párrafo final, que no es el final, no es el párrafo final, pero es uno importante. Yo escogí tres párrafos que te cuento. Desde anoche saqué el discurso y empecé a escoger los párrafos y a traducirlo. No lo tengo en japonés, yo no hablo japonés, lo traduje del inglés al español. Y este último párrafo para mí me parece que es revelador, que dice, siendo ese el caso, o sea, le está refiriéndose, como te conté en la media hora previa, que el enemigo tiene un arma terrible que va a costar, él lo admite en ese párrafo, va a costar la destrucción de la nación de Japón y conduciría, dice él, a la total extinción de la civilización humana. A continuación dice él, siendo ese el caso, ¿cómo no salvarnos a nosotros mismos o justificarnos ante el espíritu de nuestro imperio ancestral? Como diciendo, aquí en Japón ancestral hay que salvarlo a lo que dé lugar, y si para eso hay que rendirse, pues nos vamos a rendir. Y continúa diciendo, pues, Hirohito, por esta razón hemos ordenado acatar las provisiones de la Declaración Conjunta de las Potencias. Eso se refiere a la declaración emitida en la conferencia de Potsdam, que va a ser el programa de mañana. Ahora bien, una vez que Japón hace esto y que comunica a través de Hirohito que se rinde, Japón también le hace una comunicación a los aliados acerca de su rendición, enviándole un cable. Estamos hablando de una época que no había email ni nada, ¿ok? Le envía un cable al presidente entonces en funciones en Estados Unidos, que era Harry S. Truman, a través de la embajada suiza, que recordemos que la embajada suiza, que es un país neutral, Suiza toda la vida se ha dedicado a estas cosas de mediación. Es la razón por la cual en Cuba, antes que existiese en el año 77 con Carter la Oficina de Intereses y después ahora con Obama la embajada americana, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba y Cuba también con Estados Unidos, por supuesto, ya en la época de Fidel Castro, quien se queda representando las necesidades de intereses de comunicación de Estados Unidos para Cuba era la embajada suiza, que entra en el edificio de la embajada americana que se encuentra ahí en Malecón, como tú bien conoces. Bueno, a través de la embajada suiza fue que Japón le pasa, porque no hay relaciones con Estados Unidos, le pasa este cable al presidente Truman diciéndole que se rinde. Truman a continuación hace una transmisión en vivo al aire a las 7 de la noche a todo el país, el martes 14 de agosto del año 45, anunciando la comunicación y diciendo que en consecuencia formalmente el evento va a terminar el día 2 de septiembre, que es el que nos ocupa hoy, en el cual en la cubierta del Missouri se firma la capitulación. La proclamación de Potsdam, que es el documento que definió los términos para la rendición japonesa y que fue publicada el día 26 de julio del año 45, eso va a ser mañana, pero estoy diciendo ahora, por el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y el presidente de la República de China, Chiang Kai-shek, conforme a lo acordado en la conferencia de Potsdam, esa declaración estipulaba que si Japón no se rendía, enfrentaría la pronta y total destrucción. Sin embargo, como tú ves, eso, que dice la pronta y total destrucción, no explica tácitamente que se trata de la bomba atómica. Mañana yo te voy a contar que aunque esto en la declaración de Potsdam todo el mundo asume que están diciendo que es una amenaza nuclear, porque el día antes de haber comenzado la conferencia es que se hace la primera prueba en Álamo Gordo de la bomba atómica aquí en Estados Unidos, pero todavía esto es secreto. De manera que Truman, eso te voy a enterar mañana, Truman en la conferencia de Potsdam le insinúa a Stalin, le dice, tenemos un arma muy fuerte, sin decirle que era arma atómica, y Stalin dice que fingió como que no le importaba. Eso vamos a verlo mañana. El caso es que esta declaración exigía la rendición incondicional, total e incondicional de Japón. Para eso, ya finalmente hemos llegado al día de hoy, el día 2 de septiembre del año 45, el Missouri, el acorazado, entró en la bahía de Tokio temprano en la mañana, el día 29 de agosto, para prepararse para la firma. Decidieron hacerlo ahí, justamente a bordo del barco. La razón por la cual decidieron hacerlo a bordo del barco era porque no querían hacerlo en territorio japonés, sino que utilizar el barco como un territorio de neutralidad. De manera que los más altos oficiales de las potencias aliadas subieron a bordo del barco al día 2 de septiembre para admitir el acta de capitulación de Japón. Subió a bordo del Missouri a las 8 de la mañana, llegó el famoso Chester Nimitz, este admiral de la flota de Estados Unidos, llegó MacArthur, que era la estrella del momento, tú sabes, el hombre que enfrentó todo lo que es el escenario de la guerra esta en Asia, y como que además era el comandante supremo de los aliados, y también llegó a las 8:43 de la mañana, y también llegaron pueblos representantes de Japón, encabezados por el ministro de Exteriores que se llamaba Mamoru Shigemitsu, que llegó a las 8:56 minutos de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué sube al barco el ministro de Relaciones Exteriores? Quien tenía que haber estado allí era, ya este Japón derrotado, Japón tras la bomba atómica, ¿ok? El que tenía que haber llegado ahí era el nuevo presidente del gobierno japonés, que era el príncipe imperial Higashikuni Naruhiko, es el que tenía que haber estado allí. Sin embargo, que desde el día 15 de agosto es el que fungía como la máxima figura en Japón. Pero para evitar la humillación de que este príncipe imperial, en tanto que el nuevo presidente japonés, tuviese que llegar allí y bajar la cabeza frente a los aliados, y particularmente frente a Estados Unidos, a bordo de un acorazado americano, decidieron, esto para Japón era muy doloroso, decidieron enviar al ministro de Exteriores. MacArthur, que era el héroe del momento, el vencedor, un hombre que tenía fama arrogante, sin embargo, llegó toda la tripulación, todo el mundo estaba vestido con un sencillo uniforme khaki, o sea, él no llegó con el traje de gala que pudo haber llegado, lo que sí tenía era las 5 estrellas bordadas en el cuello de la camisa, pero llegó vestido de khaki, llegó a las 9:02 minutos de la mañana, frente al micrófono, había una batería de micrófonos e hizo este discurso que duró 23 minutos, que fue lo que más o menos duró media hora, duró la ceremonia. Dijo MacArthur en ese momento, y esto también lo dice para ti, es mi más sincera esperanza, o sea, el discurso es más largo, pero este párrafo para mí es más importante, es mi más sincera esperanza y en realidad la esperanza de toda la humanidad que de esta solemne ocasión emerja un mundo mejor y que olvidemos la sangre y los horrores del pasado. Un mundo basado en la fe y el entendimiento, un mundo consagrado a la dignidad del hombre y a la meta de sus más valiosos anhelos de libertad, dignidad y justicia. Oremos todos para que se restaure la paz en todo el mundo, para que Dios la conserve para siempre. Se levanta la sesión. Los japoneses se quedaron impávidos, pero los japoneses temían que con marcarse al frente, que este hombre era un placatán, este hombre era temible, además un hombre arrogante, porque sí lo era, tenía fama de que incluso era personalmente un tipo antipático, llegasen los japoneses a bordo del acorazado Missouri, que el Missouri, como te conté ayer, bombardeó todo lo que le dio la gana a Okinawa para ablandarla, y Iwo Jima, o sea, si alguien castigó a Japón fue el Missouri. El Missouri es un barco importante desde que llegó ahí a la escena en el 45, porque recuerda que lo botaron al agua en el 44, eso te lo conté ayer. O sea, el Missouri tuvo una vida muy breve en la guerra del Pacífico, pero el Missouri castigó severamente a Japón, y ese barco cuyos cañones terribles castigaron a Japón, ahí justamente a la sombra de esos cañones, tuvo que subir el ministro de Exteriores de Japón, el país que el día 7 de diciembre del año 1941, pues ataca Pearl Harbor, y eso es lo que arrastra a Estados Unidos a la guerra, que por eso es que Yamamoto dijo, me temo que hayamos despertado un gigante. Sí, despertaron un gigante. Imagínate, para Japón, el país del honor, subir en este barco, un barco americano que lo bombardeó todo lo que hizo, y a la sombra de los cañones que castigaron a Japón, firmar, bajar la cabeza y firmar el acta de capitulación. Eso fue para Japón tremendo. De pronto se encuentran con este discurso conciliatorio, bello, para nada arrogante, de MacArthur. Ellos francamente no esperaban eso. El acta fue primero firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, como te conté, que rezaba por orden y en nombre del emperador de Japón y gobierno japonés. Eso fue a las 9:04 de la mañana. Luego firmó el general Yoshihiro Umezu, que era el jefe del mando militar, que firmó por orden y en nombre del cuartel general imperial nipón. Firmó a las 9:06 de la mañana. Después firmó MacArthur, el comandante del Pacífico Suroeste y comandante supremo de las fuerzas aliadas, las potencias aliadas. Firmó a las 9:08 de la mañana. Y a continuación, para que lo sepas, las actas, los libros diferían. La que se le presentó a los aliados estaba envuelto en cuero, o sea, en piel, y tenía una costura de oro y tenía los sellos de los países. Sin embargo, la que se le entregó a Japón era más modesta. Estaba entera y no tenía sellos ni tenía hilos de oro. Parece que no querían decirle, no sé por qué, pero la diferencia del el libro del acta era distinto para las fuerzas aliadas y para los japoneses. El teniente general de los Estados Unidos, Jonathan Mayhew Wainwright IV, y el teniente general británico, el famoso Arthur Percival, recibieron dos de las 6 plumas utilizadas para la firma del acta. La otra pluma fue para la Academia Militar de los Estados Unidos, West Point, la famosa West Point, y todas las plumas que utilizó, cada uno firmó con una pluma distinta. Las plumas de MacArthur eran negras, menos la última que fue verde, y esa se le entregó a su esposa. Una réplica de esta pluma se encuentra junto con actas, con copias del acta de rendición, se encuentra justamente en el Missouri, hoy en el museo, con una placa que indica exactamente qué se trata. Extractos del texto del acta decía lo siguiente. Esto también me senté y me hice la traducción para ti. Decía, nosotros, actuando por orden, porque recuerda que esto es, se le entrega a Japón un documento en el cual Japón admite que capitula, o sea, que se rinde. Por tanto, todo el texto está dirigido hacia Japón para que después Japón firme debajo. De manera que el acta es larga, pero yo solamente traje algunos de los párrafos que creo que son los más importantes, que dice, nosotros, actuando por orden y en nombre del emperador de Japón, el gobierno japonés y el cuartel general imperial japonés, aceptamos los términos de la declaración expedida por los titulares de los gobiernos de los Estados Unidos, China y Gran Bretaña el 26 de julio de 1945 en Potsdam y subsecuentemente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por el presente, o sea, por el acta que estaba allí, proclamamos la rendición incondicional del cuartel general del Imperio Japonés y de todas las Fuerzas Armadas Japonesas donde sea que estén situadas. Por el presente, ordenamos a todas las fuerzas japonesas y al pueblo japonés a cesar hostilidades inmediatamente. El acta, como te cuento, es más larga, pero estos son para mí los párrafos más importantes. Dice a continuación, firmado en la Bahía de Japón a las 9:04 del día 2 de septiembre del año 1945, Mamoru Shigemitsu, por orden y nombre del emperador del Japón y gobierno japonés, ministro de Relaciones Exteriores. Durante la ceremonia de rendición, como te conté, eso te lo conté ayer, estuvo el Missouri decorado con una bandera del año 1854 de 31 estrellas, bandera americana. Esta bandera es una bandera histórica que tiene que ver exactamente con un momento de la historia de Estados Unidos. Estaba tan frágil que tuvieron que meterla, ponerle otra tela por detrás para que pudiese estar ahí. Había otra bandera. Esta bandera se dijo que esta es la bandera que la habían izado en el Capitolio aquí en Estados Unidos el día 7 de diciembre a media asta. El día 7 de diciembre del año 1941, cuando nos enteramos que Japón nos había atacado en Pearl Harbor. Eso no es cierto. Fue otra bandera. Esa bandera no, porque Estados Unidos, a pesar de todo, Estados Unidos no tiene necesidad ninguna, a pesar de que toda la izquierda, el mundo liberal, el comunista, se pasa la vida diciendo eso que el imperio. Estados Unidos realmente, si es un imperio, es un imperio muy a su manera. Estados Unidos, a pesar de lo que se diga, Estados Unidos, cuando llega a estos momentos, quizás atendiendo a su formación anglo, Estados Unidos se pone a un lado y adopta una pose de humildad y no llega a poses de arrogancia como esta. Por tanto, esa bandera no se puso ahí porque esa bandera habría sido... Era bastante ya con que a bordo del Missouri Japón tuviese que llegar ahí justamente y firmar el acta de capitulación. Ahora, lo que sí pasó, que mucha gente interpretó que era como una especie de acto de fuerza y diciéndole a Japón, mira de lo que te salvaste, firmando, acababa de firmar el acta. Por cierto, se demoraron en llegar. La idea era que estaba todo coordinado para que una vez firmada el acta sobrevolasen, y sin embargo una discrepancia de minutos, acabado casi firmar el acta, sobrevolaron la bahía de Japón un montón de aviones de la Fuerza Aérea Americana, pero un montón de aviones, llenaron, tú, volando bajito, aviones en ese momento que eran de avión de motor de explosión, pero un montón de aviones sobrevolaron, se inundaron, nublaron el cielo los aviones aquellos, y con el ruido sobrevolaron sobre el Missouri, sobre Japón, para celebrar esto. Hay quien interpreta que fue como diciendo un acto de arrogancia, de prepotencia, y diciéndole a Japón, si tú no hubieses firmado esto, lo que te hubiera tocado hubiera sido terrible. A las 9:30 de la mañana, los japoneses bajaron del barco. Hay una información por internet que uno de los oficiales que estaba, pues no fue solamente este, había otros de gran importancia, que uno llegó a su casa y se hizo el harakiri. Eso no es cierto. En la mañana del día 6 de septiembre, como ya te conté ayer, el Missouri se fue a la bahía de Tokio, el día 6 de septiembre, esto fue el día 2, el día 6 de septiembre, se fue de allí, y después de el acta formal de rendición de Japón hace 75 años, el día 2 de septiembre del año 45, a bordo del Missouri, comenzaron inmediatamente las investigaciones de crímenes de guerra de Japón sobre oficiales y soldados que habían cometido crímenes de guerra, y por supuesto que fueron llevados a juicio. Esto no tuvo la sonoridad que tuvo después el juicio de Nuremberg contra los criminales de guerra nazi, pero sí pasó. Sin embargo, a pesar de que se dijo que la rendición de Japón era incondicional, te das cuenta que no fue exactamente así, porque respecto a este asunto de llevar ante los tribunales a los criminales de guerra japoneses, sin embargo, Hirohito, que era el emperador y que tenía que haber rendido cuentas, Hirohito fue salvado de esto. O sea, un procedimiento legal del Tribunal Internacional para el Lejano Oriente, el que fue emitido el 19 de enero del año 1946, dejó a Hirohito fuera de este tipo de juicio, y además a toda su familia. La familia imperial no fue procesada ni fue perseguida. O sea, por tanto, Hirohito incluso se queda todavía con la investidura nominalmente como el emperador de Japón. No en términos ejecutivos, pero sí se le protegió eso y no vino a parar a las cortes. Así que prefirieron, dicen que esto se hizo de manera estratégica porque Hirohito era una figura fundamental. Hirohito además es quien decide que Japón se rinda, o sea, funciona como un patriota para Japón y por otro lado demostró vocación pacifista, que se dio cuenta que era mejor ponerle un alto a esto, y de todas maneras fue cooperativo, y que por esa razón fue que él se decidió que no pasasen por este aprieto. Nada, señores, este ha sido el programa de hoy aquí en La Barbacoa de Pepe, dedicado a un día histórico hoy, el día 2 de septiembre del año 1945, del cual hace hoy 75 años, el acta de capitulación de Japón, un programa histórico, y como te he estado prometiendo durante todo el día hoy, mañana vamos a abordar la conferencia de Potsdam, que es muy interesante y que contempla lo que pasó justamente aquí en la rendición de Japón. Es muy importante. Tenía que haber hecho el programa, lo he hecho de una manera, este ciclo de manera totalmente no cronológica, pero me parece que es interesante haberlo hecho de esta manera. De modo que ya, como siempre ocurre al final del programa, no me queda otra cosa que, como digo, de cataplum despedirme de ti y decirte entonces que esta es La Barbacoa de Pepe. Y mira, bye bye.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11.930 kHz.